Herrera en COPE.
Estar informado.
Están ustedes en la sintonía de COPE y en este programa de su preferencia que les acompaña hasta la una y punto de la tarde y que hoy viernes tiene el gusto de recibir a Rosa María Payá, hija de mi inolvidable amigo Osvaldo Payá, muerto en un episodio, yo tengo pocas dudas, de que efectivamente se trató de una actuación del régimen contra el que era el líder, claro, de la líder valiente de la oposición interna en Cuba. Ella es directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y fundadora de Cuba Decide. Querida Rosa María, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Qué gusto conversar contigo.
Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo está toda la familia?
Todos bien.
Lo celebro. Bueno, ¿por qué llamo a Rosa María Payá? Bueno, porque saben ustedes que la dictadura cubana, tutelada por el menor de los Castro, colocó en la presidencia del país a Miguel Díaz-Canel. Bueno, Miguel Díaz-Canel va a seguir al frente de la administración de la dictadura cubana, a pesar de la grave crisis que vive el país. Desde luego, si fuera un país que tuviera unas elecciones libres, pues este régimen duraba 5 minutos. Pero no ha sido ninguna sorpresa. Ha sido reelegido por el 97% de los que forman la Asamblea Popular Cubana, a pesar de las muchas críticas populares que haya su gestión. Yo no sé quién será ese 3%. Hubo dos que votaron en blanco y uno que se abstuvo. ¿Tienes idea de quién pudo ser, Rosa María?
Forma parte de la nueva estrategia del régimen, ¿no? Los han criticado mucho por ser unánimes. Bueno, ahora ganan con el 97%, ¿no? Otra manera de burlarse de todos los cubanos.
Bueno, 5 años más, a pesar del descontento popular. ¿Eso cómo lo analizas? Ese, si es un jarro de agua fría o no.
Bueno, a ver, para el que haya tenido alguna esperanza puesta en un proceso de dirigido por Raúl Castro y por los generales que están en el poder, para los cubanos esto es parte del paisaje, ¿no? Si algo tienen muy claro los cubanos es que de ese grupo que lleva 64 años en el poder por la violencia y por la represión, no viene el cambio, ¿no? El cambio viene de ese pueblo que, bueno, los españoles vieron en las calles en el verano del 2021, pero que ha seguido en las calles. Al menos en el 2022 se registraron más de 3.000 protestas públicas en Cuba, lamentablemente no todas ellas visibilizadas al nivel que debería, pero yo te puedo asegurar que el pueblo cubano está convencido de que para salir de la crisis profunda en la que se encuentra nuestra nación, en un momento en el cual no hay ni aspirinas en la farmacia, en un momento en el cual encontrar comida es el principal y prácticamente la absoluta preocupación de las familias cubanas, porque en encontrar la comida se te va el día entero. En un momento de prácticamente crisis humanitaria en el país, los cubanos sabemos que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Y mira, estamos en un momento en que hay más de 1.000 presos políticos en Cuba, ¿no? Donde el reclamar ese cambio, como ha sido a lo largo de la historia del comunismo en Cuba, ¿no? Pero especialmente en los últimos años es un riesgo que te lleva a exponer tu propia vida, tu seguridad, tu libertad, como es el caso de los más de 1.000 presos políticos. Y aún así, pues todavía las voces en Cuba se levantan para reclamar ese cambio, ¿no? ¿Qué está faltando, Carlos? Está faltando el apoyo de la comunidad internacional. Está faltando coherencia en Europa. Está faltando coherencia en las democracias del mundo.
Bueno, ha habido complicidad absoluta con el régimen de los Castro a lo largo de muchos años, de la izquierda mundial, que sitúa a Cuba en el paraíso revolucionario cuando Cuba es ahora mismo el escenario de la penuria. De la penuria y de la represión. ¿Cómo están los cubanos en su pelea diaria? Por ejemplo, ¿cómo consiguen la comida? ¿Llenar el carro, si lo pueden llenar, de gasolina o acceder a los servicios mínimos?
Ya es una tragedia cotidiana lo que se vive en nuestro país. Estamos hablando de que el acceso a la gasolina para el transporte es sumamente difícil. El mismo régimen tuvo que reconocer que se estaba viviendo con menos del 60% de lo mínimo necesario en términos de combustible en el país. Pero es que el drama diario de muchas familias cubanas es el acceso al agua corriente potable. El drama diario de muchas familias cubanas es que haya la energía eléctrica para que no se pudran los pocos alimentos que consiguen durante toda la semana. Es en el caso de aquellos que tienen niños, el poder tener, o ancianos, o alguna dificultad de salud, el poder tener una atención mínimamente de calidad. Estamos hablando de que en nuestro país, en el pico del COVID, en el pico de la pandemia, el régimen cubano se negó y se niega hasta hoy a recibir la ayuda de COVAX de las vacunas que están al menos verificadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre otras consecuencias que tuvo eso, bueno, la revista The Economics publicó un estimado, porque por supuesto las cifras de la dictadura son simplemente increíbles, en la cual calculaba que al menos 62.000 cubanos murieron como resultado de la pandemia. Estamos hablando de una población de poco más de 11 millones. Eso significa que 550 cubanos murieron por cada 100.000 habitantes en mi país. Para ponernos en contexto, en los Estados Unidos, donde hubo un sobreconteo de las víctimas del COVID, el número que se maneja es de 330 fallecidos cada 100.000 habitantes. En Cuba es de 550. Esa es la magnitud de la tragedia que se está viviendo. Al mismo tiempo, al menos 367.000 cubanos fueron encontrados intentando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos entre los meses de noviembre del 2021 y diciembre del 2022. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, huyendo de la represión, de la violencia, de la miseria al final del día, del gran fracaso que significa el Partido Comunista en el poder en Cuba por 64 años, pero también en una operación directamente coordinada entre ese Partido Comunista y uno de sus mejores discípulos, el régimen de Daniel Ortega, que en noviembre del 2021, para ayudar al régimen cubano a aliviar la presión interna y también para una vez más intentar chantajear a los Estados Unidos, retiró la restricción de visa para los cubanos, comenzando una operación de tráfico de personas que llevó a prácticamente el 3% de la población cubana hasta a intentar cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, y quién sabe cuántos más están en estos momentos o han estado varados en Centroamérica, víctimas de los traficantes de seres humanos, pasando los mayores peligros, las mayores vejaciones, una vez más, en una operación totalmente, totalmente irresponsable y criminal del régimen cubano, con el objetivo, entre otros, de poner presión sobre los Estados Unidos para obtener concesiones.
Ya. La supuesta tarea de Díaz-Canel es completar reformas económicas que diseñó Raúl Castro para modernizar, y entre comillas, el sistema económico cubano. ¿Alguna de esas reformas liberalizadoras tímidas han llegado a algún buen puerto?
Bueno, la última vez que alguien responsable calculó la inflación en Cuba estábamos en el 200%. Y el éxodo que hemos vivido en los últimos tiempos, yo creo que habla por sí solo, es suficientemente evidente dónde está la economía cubana y el fracaso que significa cada día que pasa en el cual la administración de nuestra sociedad y nuestro Estado está en manos del Partido Comunista y del grupo este de generales que lleva 64 años en el poder.
¿Y Raúl Castro sigue supervisando la sombra?
Eso se ha hecho bastante evidente en los últimos tiempos, incluso lo han sacado en televisión nacional, también lo sacan como un símbolo más bien patético y tenebroso, ¿no? De cara al pueblo cubano, a un pueblo que saben que no los quiere, a un pueblo que les ha dicho muy claramente que quiere libertad, que quiere cambio de sistema, que quiere recuperar patria y vida. Pero el grupo en el poder en Cuba también está conformado por algunos otros generales, como Ramiro Valdés, por la familia Castro, que no es solamente el general octogenario, y nunca olvidemos que esta,
Nonagenario.
sí, ya es, ya,
Es
ya es
nonagenario.
nonagenario, tienes toda la razón. No olvidemos que estos señores se sientan a la cabeza de un cuerpo de inteligencia y de tres ejércitos.
¿Y cómo os sienta a vosotros y a los cubanos exiliados que, por ejemplo, gobiernos como el gobierno como el de España se sienten personas que apoyan el régimen dictatorial y terrorífico de Cuba? Hablo de la vicepresidenta, que habla de, en fin, se declara comunista, como Fidel, loas a Fidel permanentemente, y a Raúl, Podemos y alguno del Partido Socialista de forma callada también.
Mira, para los cubanos es sumamente decepcionante, es por supuesto indignante que haya oficiales electos o no que defiendan sin consecuencias el terror que se vive en nuestro país. Pero bueno, lo que a mí me preocuparía mucho es ser español y escuchar que desde mi gobierno se está defendiendo a una dictadura asesina, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo español ahí, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de democracia o de futuro para el pueblo español que tiene un oficial que está defendiendo un terror indefendible? Y aquí hay que hacer una aclaración que no debería hacerse. Pero bueno, ya que estamos llegando a estos ridículos, hay que hacerla. Cuando nosotros hablamos de democracia y de derechos humanos en Cuba, ni tan siquiera nos estamos planteando una posición ideológico partidista. Para tener una posición ideológico partidista, lo primero que hay que tener es partidos, y el Partido Comunista los abole todos. Aquí de lo que estamos hablando es de sentido común y de derechos humanos, y eso debería estar en el centro del programa de cualquier partido, eso debería estar en el centro del programa de cualquiera que aspire a hacer vida de hacer vida política. Si no lo está, bueno, entonces estamos en presencia de aspirantes al totalitarismo, ¿no? Y bueno, y eso lo tenemos desde el fascismo, desde el comunismo, desde el nazismo.
Tu padre, Osvaldo Payá, mi buen amigo al que yo visitaba siempre, que estaba en Cuba, representaba, era una figura internacionalmente reconocida, además, visible de la oposición interna. ¿Ha heredado alguien ese papel?
Mira, yo creo que lo ha heredado el pueblo cubano. Carlos, los muchachos que con 17, 18, 19 años, y los no tan muchachos, porque también había ancianos en las calles cubanas y las ha habido en todo este proceso, y ha sido muy visible en los últimos 2 años. Ese verano del 2021, en unas protestas que fueron tan poco preparadas, tan orgánicas en muchos sentidos, donde la mayoría de los cubanos no tenía ni carteles que sacar a la calle, bueno, levantaban sus manos haciendo el símbolo de liberación, el símbolo de la L, con sus dedos, ¿no? El símbolo de mi padre, al fin del día, que es ya el símbolo de la libertad para los cubanos, pero que también vemos a los venezolanos levantar la L. De la libertad, que también vemos a los nicaragüenses. Yo creo que su legado está vivo y vigente en el pueblo cubano y en ese deseo de cambio Nosotros, desde la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, como tú sabes, recogemos una estrategia que viene de liberación, pero viene del proyecto Varela, un año antes de ser asesinado por órdenes de Fidel y Raúl Castro. En el año 2012, mi padre lanza una campaña, en realidad, por la realización de un plebiscito vinculante en Cuba. Y voy a explicar muy brevemente. El régimen cubano cambió todas las reglas del mismo Partido Comunista, incluida la Constitución impuesta por el Partido Comunista, para tratar de hacer imposible el utilizar el sistema contra el sistema, que es la estrategia del proyecto Varela, que básicamente pide los cambios legales para que se garanticen los derechos humanos en nuestro país, apoyado en ese momento en un artículo de la Constitución. Como todos saben, Fidel Castro cambió la Constitución que él mismo impuso para hacer el sistema nada más y nada menos que irrevocable. Y bueno, y comenzó la ola represiva que 10 años después culmina con el asesinato de mi padre, una ola represiva que estamos viviendo en este momento también. Por eso, en el año 2011, mi padre dice, bueno, espérate, han cambiado todo el aparataje legal para blindarlo, para cerrar el sistema. Lo único que no han hecho es preguntarle a los cubanos. El último cubano que participó en elecciones libres, justas y plurales en mi país tiene 88 años en este momento, si está vivo. Hace más de 70 años no hay elecciones libres en Cuba. Mi padre dijo, bueno, vamos a plebiscito vinculante y preguntémoslos a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales. Y eso es lo que recoge la campaña Cuba Decide, que es una iniciativa que recoge a organizaciones de la oposición interna, del exilio, también a líderes religiosos, también a activistas LGBT, a ciudadanos no organizados, que coincidimos en una sola cosa, y es en la que queremos democracia y libertad para nuestro país, y la vía para hacerlo ante un sistema totalmente cerrado, bueno, es la movilización ciudadana, son las calles al interior de la isla, pero es también la movilización internacional para forzar a ese régimen a tener que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, que no es imposible, pero que necesita mucha presión interna y externa.
Te quiere preguntar, Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal? La verdad que escuchar el relato es desolador, ¿no? Porque da la sensación de que nada mejora. Cuando murió Fidel Castro en 2016 parecía el final de algo. Estamos en 2023 y por lo que nos estás relatando, que además hay que hablar más de Cuba y más de la situación, todo va peor. Has dicho, Rosa María, al principio que falta coherencia en Europa, que la comunidad internacional está fallando. España en Europa es el nexo más importante, es la puerta con Latinoamérica, y te decía, Carlos, que hay en nuestro gobierno, en el Consejo de Ministros, hay militantes del PC. No sé si crees que si hubiera un cambio de gobierno, que estamos en año electoral, las cosas podrían mejorar, porque la realidad es que el gobierno actual tiene militantes del PC y además ya ha dicho claramente que si vuelven a ganar, reeditarían esta misma coalición. ¿Podría ayudar en algo un cambio de gobierno en España?
Bueno, yo creo que esa perspectiva es desde luego coherente. Es lógico pensar que si hay un cambio de gobierno hay esperanzas de que cambie. Pero tanto para el gobierno actual como para la oposición en España, nuestro llamado es el mismo. Es decir, sabemos que los partidos comunistas del mundo simplemente manera histórica han estado en complicidad con la dictadura cubana. Ahora, el gobierno español es todavía el gobierno de un partido de un estado democrático que se supone que responda a principios democráticos. Yo todavía los desafío a ellos a hacer lo que hay que hacer. Todavía Pedro Sánchez debería estar pronunciándose en favor de la libertad inmediata, sin destierro, sin pactar con la dictadura cubana para aliviar la presión en Cuba y desterrar a 1,000 cubanos más, ¿no? La liberación inmediata de los más de 1,000 presos políticos cubanos. Todavía Pedro Sánchez debería estar diciéndole al señor Borrell que cumpla con las resoluciones del Parlamento Europeo y active la cláusula de derechos humanos del acuerdo entre la Unión Europea y el régimen cubano, mediante el cual la Unión Europea ha estado financiando con millones de dólares todos los años a esa dictadura, millones de dólares que se gastan en reprimir al pueblo cubano. Todavía el gobierno español puede invitar a sus empresarios, y sobre todo a los hoteleros que tienen tanta presencia en nuestro país, asumir un mínimo de responsabilidad social, corporativa y comprometerse con los derechos humanos también de sus trabajadores dentro de la isla. Esto yo esperaría que los españoles no esperaran a cambiar de gobierno para ser mínimamente coherentes, sobre todo en un momento donde, porque hemos hablado de la desestabilización que significa la dictadura cubana, por ejemplo, con las crisis migratorias para los Estados Unidos, para Centroamérica, o lo que significó, lo que ha significado para América Latina el régimen cubano durante estas décadas, trayendo a pique a la democracia venezolana, a la democracia nicaragüense, poniendo al borde a Bolivia y a otros en nuestra región. Pero estamos hablando de una dictadura que es el mejor aliado transatlántico del régimen de Putin. Estamos hablando de una dictadura que en estos días está recibiendo al canciller ruso, a Sergei Lavrov. Estamos hablando de un régimen que tiene un sistema de inteligencia que fue muy bien entrenado por la KGB, creado por la KGB, entrenado también por la Stasi, que recibió todo el dinero de los soviéticos, después todo el dinero del petróleo venezolano, y que se ha dedicado en el último año y medio a cambiar votos en Naciones Unidas. Les podemos agradecer a menos 11 de los 16 estados africanos que dejaron de apoyar a Ucrania para abstenerse en las votaciones en Naciones Unidas. Se las podemos agradecer a la dictadura cubana, que ha estado usando todo su aparato de propaganda, que como vemos es bien grande, es bien poderoso, es un aparato de propaganda que convirtió a un asesino de cubanos como Che Guevara en un ícono de la izquierda internacional. Ese aparato de propaganda, esas agencias de prensa que van desde Cubavisión Internacional, que ustedes pueden ponerla aquí en Madrid, y que también la pueden poner en París, hasta Prensa Latina, hasta Hispan TV, la iraní en español, hasta Telesur, la venezolana, todas ellas están cortando y pegando la propaganda de Russia Today. Todas ellas están esparciendo la influencia y las mentiras de Putin gracias a la influencia de la dictadura cubana. Entonces no es coherente que se pidan sanciones para Putin y se ayude a su mejor aliado en las Américas.
Tenemos dos minutos. Una pregunta la hace Ana Martín.
Buenos días, Rosa María, y muy bienvenida a España. Me gustaría que me ayudara a interpretar, a entender un dato de las últimas elecciones en Cuba, las elecciones de marzo, por esto a lo que se refería usted de que no hay elecciones libres desde hace 70 y pico años. He leído que la participación bajó 10 puntos respecto a las elecciones de 2018, pero aún así sigue siendo muy alta, porque fue de un 75,92%. Por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, en las últimas elecciones generales en España votó apenas el 63% del censo. ¿Qué quiere decir esto?
Mire, la revista The Economist calculó que 62.000 cubanos murieron en el pico de la pandemia. El régimen cubano reconoce 8.000. Es decir, comentar sobre la estadística de la dictadura, para mí simplemente no tiene sentido. Para mí lo que tiene sentido es, por favor, revisen las imágenes del pueblo cubano en las calles, no del 11 de julio, de octubre del 2022, reclamando cambio de sistema, reclamando libertad. En esas elecciones, si había 7 personas en esas votaciones, en realidad, si había 7 personas en la boleta electoral, había 8 casillas. Porque arriba hay una casilla que se llama voto unido. Y por televisión nacional la dictadura te dice, no pierdas el tiempo eligiendo uno u otro. De todas formas son candidatos únicos. Vota por todos a la vez. ¿De qué estamos hablando? ¿No? El régimen cubano ahora dice que es el 97% quien de la asamblea los que han designado a Díaz-Canel. Es un juego macabro, es todo mentira, no tiene ningún sentido revisar las estadísticas. Ellos saben eso, ellos saben que en la mayoría de los países democráticos La participación en los procesos electorales con suerte llega al 60%, en los mejores al 70%. Bueno, ellos declaran al 85% y son noticia en la prensa internacional. Es todo mentira, ¿no? La pregunta aquí es, bueno, ¿por qué no el plebiscito vinculante? ¿Por qué no vamos a exigir las condiciones de transparencia del proceso desde el fin de la represión hasta la libertad de los presos políticos, hasta la presencia de la comunidad internacional? Y vamos a plebiscito vinculante y vamos a preguntarle a esos cubanos con reglas claras y con conteo paralelo, vamos a preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres. Porque ¿sabes qué? La constitución que impusieron en el 2019 las prohíbe. Dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad y que cualquiera que quiera cambiar esa regla es traidor a la patria. La traición a la patria en mi país se puede penar con pena de muerte. Los más de 1,000 presos políticos, entre otras cosas, han tenido que ser juzgados con esos códigos.
La última muy rápida, Miquel Jiménez.
Rapidísimo, felicitarla, lleva usted un apellido noble y lo sirve muy bien además. ¿Se sienten ustedes solos en medio de este occidente tan claudicante?
Bueno, definitivamente nos sentimos decepcionados, ¿no? Pero la historia no se acabó. Está a tiempo, Occidente, de hacer lo que debe hacer, no solamente por el bien de los cubanos, ¿no? Como hemos visto, por la estabilidad de la democracia, por los mejores intereses de los españoles. Y como tengo tan poco tiempo, quiero invitarlos a todos a estar hoy en la Fundación Carlos Amberes a las 5 de la tarde, donde vamos a estar presentando nuestro informe a Naciones Unidas, que no es que le tengamos mucha fe, pero ya que existe, que se enteren de lo que está pasando en Cuba, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de la relación estratégica entre el régimen cubano y Vladimir Putin, pero sobre todo de los más de 1,500 presos políticos que hay entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, y todos tienen alguna relación con la influencia de la dictadura cubana en nuestra región. Vamos a estar a las 5 de la tarde presentando este informe en el marco de una exposición que trae las vidas y las caras de estos héroes del día de hoy que están en prisión en la isla. Muchas gracias por darme la oportunidad.
Gracias, Rosa María Paya. Un fuerte abrazo a toda la familia.
Un abrazo, Carlos. Muchas gracias.